Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Norte, sur, este, oeste. Donde se vaya, donde se camine, donde se beba, la lógica hegemónica gobierna. En esa lógica común se impone que el territorio sea apenas sustrato para hacer negocios, la montaña un reservorio para hacer negocios, el río un caudal para hacer negocios. El denominado extractivismo es algo más que una forma de obtener rápidos ingresos de dólares. Se trata de un modo de pensar el espacio y el tiempo, nuestro espacio y nuestro tiempo, de ordenar, de sacrificar lo que se asume sacrificable. Y en esa lógica, los nombres propios muestran una mezcla de negocios empresariales con instituciones estatales, sin que el para qué y el para quién reciba clarificaciones y contrapuntos. ¿Qué es entonces lo público? ¿De qué se trata lo común? ¿Y acaso el mayor problema no solo sea que no hay diferenciación posible, sino que gran parte de las personas y partidos que le integran no reconozcan a esa mezcla como un problema, que no haya ni siquiera dolor en el haberle puesto precio a todo? En este programa número 250, después de la deriva, viajaremos a La Rioja, a Mendoza, a Exaltación y a Río Negro, para poder escuchar y dialogar con compañeros y compañeras que no aceptan las lógicas ofrecidas, personas y comunidades que avanzan en direcciones muy diferentes. Claro, porque por más que intenten ocultarlo, los lazos de otros mundos se siguen entretejiendo. Lazos como los que nos llevarán este fin de semana a Andalgalá, en compañía con colectivos de todo el país. Y así, caminar el mientras tanto nos ofrece todos estos contrastes. Vamos entonces a transitarlos en este nuevo y tan sentido programa de Después de la Deriva.
Noche aquí en Después de la Deriva, capítulo 250. Escuchábamos el editorial de Guille Folguera. Buenas noches, Guille, ¿cómo va?
Buenas noches, ¿cómo andas, Fer?
Bien, todo bien. Bueno, un programa también viajero, anticipando próximos viajes que se nos vienen encima, por delante.
Nos vamos a Andalgalá, ¿no?
Nos vamos a Andalgalá, casi una travesura que salió como de jugando y se empezó a agrandar y que nos va a tener este fin de semana ahí como muy envueltos en esa actividad, felices, agotados también, porque la previa ha sido y es dura, juntando las moneditas, pero bueno, ahí vamos, ¿no?
Ahí vamos, con un montón de colectivos para encontrarnos allá, con artistas de muy diferente tipo que también nos acompañarán, así que va a ser seguramente un encuentro y una experiencia que va a valer la pena.
Y ojalá que resulte y sea el primero de muchos, ¿no?
Sí.
Porque la idea es que no hay, bueno, siempre lo decimos acá, ¿no? Y lo compartimos con los compañeros y las compañeras, digo, no hay afuera, no hay donde salvarse, así que vamos a tener que encontrarnos nosotros, como dice la canción de la cortina nuestra, ¿no? Hay que encontrar la salida nosotros mismos y un poco esa es la idea.
Sí, no hay demasiado para quedarse esperando.
No, la verdad que no. Y cada vez un poco menos.
El programa de hoy trata en gran medida de eso, ¿no? De cómo siguen apareciendo novedades y siempre tiran para abajo.
Y también aparece, y lo vamos a escuchar claramente en este primer informe sobre La Rioja, que en general y prácticamente no hay ningún tipo de diferencia, no hay grieta en el proyecto extractivista. Vamos a escuchar una declaración, te diría impune, del gobernador de La Rioja, ofreciendo las virtudes que tiene su provincia para que vayan allí a saquearla directamente, y por supuesto la palabra de una compañera de nuestra asamblea, Flavia, explicando que bueno, que no pasarán. Así que, ¿te parece? Arrancamos por ahí y nos vamos metiendo en este programa que también viaja por estas luchas.
Y también exportamos, tenemos la oferta exportadora creciente en materia de pasa, de aceite de oliva, de aceituna, de jojoba, y de las cosas, y fundamentalmente, potencialmente, el tema del litio, que se descubrió recientemente, varios yacimientos de litio, y que de una altísima calidad el mismo, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer, digamos, a partir de esta pequeña descripción, es tratar de solicitar, no pedimos beneficencia a los Estados Unidos y a sus inversores, lo que pedimos es la posibilidad que nos ayuden a desarrollar, invirtiendo y llevándose las utilidades que corresponde a los empresarios, a los inversores. Y en esto es importante para nosotros que sepamos lo que dije al comienzo, de que no buscamos que hagan beneficencia, por lo menos en mi provincia o por mí mismo, sino lo que buscamos es que haya aquellos que les interese, que puedan ayudar, que puedan invertir en nuestra provincia para que nos ayuden a desarrollar y nuestra gente tenga la licencia social, la utilidad social que nosotros buscamos que ellos tengan, y tener la sustentabilidad para alimentar a su familia, tener sustento digno para su familia, que puedan educar a sus hijos y que puedan también básicamente curar y brindar un techo digno y oportunidades y posibilidades. En mi provincia tenemos más de 4 millones de hectáreas, lo corroboré recién, 4 millones de hectáreas público-privado para explotar. Tenemos el Parque Tarampaya, que es muy similar al Cañón de los Colorados, de acá, inclusive creo que un poquito más hermoso, y más grande, y más lindo. Y tenemos la Quebrada de los Cóndores, donde vos podés ver los cóndores volando, vos estás por encima de los cóndores, viendo cómo vuelan los cóndores, tienen todos sus crías en la ladera, en la montaña. Bueno, y tenemos muchas riquezas más, pero vale la pena. Tenemos la laguna más alta, no que la gente, la laguna más grande, más alta del mundo, que es Corona del Inca. Tenemos la Laguna Brava, que es una laguna que es donde está, se concentra la gran cantidad de litio, que es la que está a 5.000 metros de altura, donde están los flamencos rosados, que van justamente por las algas marinas, entre comillas, pero la verdad es que no quiero extender más, pero La Rioja te ofrece política alimentaria, política minera, política energética y también política turística.
Muchas gracias, gobernador. Gobernador Javier.
Soy Claudia Gacetúa, pertenezco a la Asamblea Riojana Capital. Y frente a los dichos del gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, que más que en una exposición de las potencialidades de La Rioja, fue una venta de garaz, una venta al mejor postor, haciendo alarde de nuestra zona montañosa, minera por excelencia, dice, cuando en realidad para nosotros es un flagelo desde la colonia. Prueba de ello son las ruinas de la mina La Mexicana, emblema del saqueo, donde en Chilecito y Famatina los desaparecidos, padres e hijos que han trabajado en ese proceso han sido buscados por las mujeres de su familia y los relatos siguen vivos en nuestro territorio. El trabajo infantil, en la explotación infantil en condiciones climáticas extremas también son parte de ese proceso. Los registros fotográficos lo prueban, es decir, que en nuestra memoria del territorio, de nuestra gente, de nuestros abuelos, de nuestras bisabuelas, la explotación minera es parte de la muerte, del dolor y de la desaparición. El gobernador también plantea que su gobierno busca utilidad social con trabajo sustentable y genuino. Eso es mentir, porque la explotación minera, ya sea de litio, como él lo plantea, que es un mineral estrella en el momento, no hay... Eso no es sustentable y ni mucho menos genuino. Sigue siendo irresponsable porque, bueno, reconoce la irresponsabilidad de nuestros gobiernos, dice. En nuestros gobiernos siempre fueron con culpas concurrentes, no sé a qué se refiere, pero sigue y dice, siempre hubo alguien que nos ayudó a que seamos irresponsables. Irresponsable es decir que esta utilidad social va a servir a la gente para tener trabajo sustentable y genuino, educación y demás, cuando en La Rioja los sueldos y los salarios son mínimos, son uno de los más bajos del país en los docentes y la salud pública está en crisis hace años, y también es una irresponsabilidad compartida con el gobernador de Catamarca, Jalil, porque su provincia desde 1998 explota litio, ¿sí? sí, el Litio Fénix, es una empresa que hace más de 20 años, casi 30 años, ya explota litio, y la provincia de Catamarca, de la misma forma que desde el 94-95 que ha abierto la minera bajo la lumbrera, Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres del país. Entonces, eso es irresponsable también, seguir mintiendo respecto de que el litio hoy viene a salvar y a terminar con las crisis económicas que tiene nuestro país. Plantear que esta microcefalia, y habla de la élite, de que concentra la riqueza y las decisiones políticas, hablando claramente de Buenos Aires, ellos también son parte de esa élite, son parte de esa élite que se va a beneficiar vendiendo a su gente, vendiendo a su tierra como zona de sacrificio. Y cuando señala esas 4 millones de hectáreas para que son para producir, en realidad son los millones de hectáreas que han sido entregadas a empresas mineras y que están en los boletines oficiales de la misma provincia. Y es ahí donde entra las lagunas de altura, como la Laguna Corona del Inca, que señala como un gran atractivo turístico, donde ya su gobierno ha hecho la concesión con la empresa Hanna, que está explotando la Laguna Corona del Inca. Y a la vez, la Laguna Brava hoy por hoy tiene un 68% de su territorio entregado a 28 proyectos mineros, y todo eso lo señala el mismo gobierno de la provincia en sus boletines oficiales. Entonces, el gobernador de la provincia miente, al igual que todos los gobiernos que siguen sosteniendo la megaminería como una forma de desarrollo sustentable. Eso sí es mentira. Y le decimos al gobernador de la provincia que no tiene licencia social en La Rioja, que la Laguna Brava no se toca, que la Corona del Inca no se toca, que La Rioja no se toca, que no queremos parque en Famatina, no queremos mega minería, ni explotación de cerdos, ni nada que tenga que ver con la destrucción de nuestros territorios. No somos zonas de sacrificio.
El agua de la vertiente en sí. Thank you.
soy yo, Juan Elabel, músico y compositor riojano. Será libre mi montaña como soy yo, cantaba muy a tono con lo que escuchábamos las barrabasadas del gobernador Quintela, la respuesta de la compañera Flavia en relación a la situación riojana, situación que se repite, que se multiplica, la lógica del saqueo. Para hablar también sobre esto, desde Mendoza, Guni, querida compañera, buenas noches, aquí Guille y Sergio después de la deriva.
Buenas noches, querido Guille y Sergio, buenas noches, querida audiencia de la FM La Tribu. Gusto muy grande de estar en contacto con ustedes.
¿Cómo andás, Guni? Qué alegría escucharte, a pesar de los pesares.
Sí, es cierto que nos escuchamos y nos ponemos contentes, pero bueno, los motivos por los que en este momento nos estamos comunicando no son los mejores, por supuesto. ¿No? El feminismo está avanzando en nuestros territorios.
Tal cual. Recién la compañera de La Rioja hablaba de una venta de garage en relación con La Rioja. ¿Hay novedades en Mendoza al respecto?
Sí, por supuesto. Siempre tenemos novedades lamentables últimamente. Vamos a hacer un poquito de historia. La gente recuerda nuestra famosa ley, la 7722, que es la ley que le llamamos la guardiana del agua, la que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera y también hace que los proyectos de estas características en cualquiera de sus etapas tengan que pasar por la legislatura. Esa es la estructura básica de nuestra ley 7722, que tiene 15 años y que ha sido declarada constitucional. Famosas fueron las pobladas del Mendozazo del Agua, le decimos nosotros, lo que pasó en diciembre de 2019. Bueno, la quisieron bajar, la bajaron de hecho, y fue cuando el pueblo la recuperó. Pero, por supuesto que ha pasado la pandemia, por supuesto que los medios siguen haciendo lo suyo, por supuesto que el lobby del poder político, empresarial, y bueno, insisto que lo mediático es muy importante porque han instalado todo el tema de nuevo de la minería, como diciendo lo que nos va a sacar de la pobreza, lo que nos va a traer, o sea, los nuevos espejitos de colores. Y esta semana hemos tenido novedades. La semana pasada, el intendente de Malargüe es el departamento más grande de Mendoza, el sur de la provincia, muy bello, Patagonia mendocina, ha presentado un proyecto de ley de zonificación de su departamento, porque lo digo así muy sarcásticamente, porque él se cree que es el dueño señor, y su esposa, que Jessica Laferte, que es senadora, entre los dos, los dos han presentado un proyecto de ley para zonificar y para que hacer que en Malargüe se pueda hacer megaminería con todas las sustancias tóxicas. Bueno, son ambientalistas, porque no usar sustancias químicas a 10 kilómetros de los ríos. Ellos dicen, es un proyecto que piensa en la protección ambiental. Y hoy casualmente ha pasado, no casualmente no, en realidad hoy ha pasado a las comisiones legislativas. Y eso también para nosotros es una voz de alerta importante. Esta semana, la semana pasada fue presentado el proyecto y hoy ha tomado estado parlamentario este proyecto de Ojeda, el intendente, y Gafferte, su esposa, la senadora, y ha sido girado a las comisiones de hidrocarburos, de energía y minería y de ambiente, y también de legislación y asuntos constitucionales. Así que, bueno, una ley que por supuesto vulnera primero el primer principio, que queremos que todo el territorio mendocino esté protegido por la guardiana del agua, y segundo con una serie de cosas como llevarse puesto el principio de Escazú, que habla de la no regresividad en las leyes ambientales, ¿no es cierto? Y también decir que estamos con otra cuestión más, que un diputado del PRO quiere directamente sacar la prohibición del ácido sulfúrico. Todo esto tiene como, si vos lees los proyectos, hay proyectos como semieros que cuando si se llegara a pasar todas estas modificaciones, ya directamente sería un vía libre a todo esto. Así que sí, son novedades, digamos, que nos han mantenido ocupadas en los últimos días.
Las dos preguntas que surgen entonces, Guni, es, hay una que es legal, que yo no, ya a esta altura creo que no entiendo nada, que es, ¿cómo un departamento va a ir en contra de una legislación provincial? Se me pierde ahí cómo puede conseguirse tal cosa. Y la otra es qué pasa a nivel social y de organizaciones, qué se está moviendo en estas horas.
Perfecto. Bueno, justamente nosotros decimos que la ley esta que pretende Ojeda, que es su intendente, son inconstitucionales, claramente inconstitucionales, porque violan primero el principio de Escazú y también que están ratificados por la ley nacional 27.566, justamente lo que se establece es el principio de no regresión en materia ambiental. Entonces, si se modifica el 7722, hay una reducción de la protección ambiental y eso es inconstitucional. Y, por supuesto, las zonificaciones son siempre las soluciones para establecer una diferencia entre protección y zonas de sacrificio. También en Chubut pretenden hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y esto es importante, entenderlo como conceptos creativos por parte del extractivismo para hacer creer que les interesa el ambiente. Pero bueno, también ha habido fuerte respuesta la semana pasada, como ya lo veíamos venir. El miércoles tuvimos importantes movilizaciones a lo largo y ancho de la provincia, digamos en Mendoza capital, que es donde las cosas son más contundentes. Hubo una importante manifestación, éramos más de 5.000 personas, pero también hubo a lo largo y ancho de toda la provincia. San Rafael también fue muy importante, eso fue mendocino, en el Valle de Uco. Y también muy importante que la gente, y en los pueblos chicos como Malargo y con una impronta por ahí un poco más de pueblo y de pensando que los que salen en contra de algo que están tratando de legitimar, después sufren las consecuencias, y sin embargo lo mismo, hubo manifestaciones ahí en el mismo Malargo. O sea que hay realmente una disputa de poder en todo esto. Por supuesto que, como decíamos, estamos ahí esperando, que están muy envalentonadas toda la casta política, mediática, empresarial. Mucho del lobby minero está en Mendoza, aunque en Mendoza no haya minería metalífera, mucho está acá. Así que, digamos que están esperando que todo esto suceda para que empiezan a reactivarse. Voy a nombrar algunas de las mineras importantes, el proyecto de oro Don Sixto, que en caso de que aprobaran el proyecto de Ojeda, justamente la 7722 le vendría joya y la Yamana Gold pronto estaría usando cianuro. Y si fuera proyecto de ley de Cairo, porque quiere que no haya prohibición del ácido sulfúrico y esas sustancias tóxicas, justamente, y bueno, y aparte de hacer desaparecer el artículo 3, que hace que todo proyecto minero tenga que pasar por la legislatura, y ahí hay una fase en donde el pueblo puede intervenir. Entonces quiere que directamente sea una puertita giratoria, que entre el proyecto al Ejecutivo y salga aprobado como no pudo ser, por ejemplo, el proyecto San Jorge, que fue algo que se bajó con la 7722. Entonces, bueno, todo esto estaría directamente habilitado con estos dos proyectos, uno ya presentado y el otro que ya los diarios, los medios, es como les dan permiso para poder publicar lo que sabemos que después va a suceder. Así que seguimos en un gran estado de alerta. Hemos estado también asistiendo a la legislatura con los compañeros el día de semana, una cuestión con radios abiertas. Por supuesto que son días de semana, es complicado para la asistencia de la gente, pero también tienen impacto porque estamos en frente de la legislatura. Y también en algunas cosas que es importante decir, que el gobernador ya pagó un precio por esto, así que les ha soltado la mano. O sea, le dijo a Ojeda que a pesar de ser de su mismo signo político, al intendente de Malargo le dijo, yo no te voy a acompañar. Así que, bueno, yo creo que más que todo es una cuestión nominativa, pero directamente es lo que está pasando. Estamos en un gran estado de movilización, hemos hecho volanteadas, hemos estado en la calle y seguimos las asambleas reunidas a ver cómo sigue la cosa.
Bueno, Uni, muchos nombres propios comunes, Yamana Gold aparecía dentro de los proyectos, y nos vamos para andar a hablar justamente para el proyecto Mara, que la tiene Yamana Gold como uno de los principales socios. Así que quedamos ahí a disposición, Uni, gracias como siempre por todo, por la claridad, por el compromiso, y seguimos, dale, así que un abrazo enorme.
Muchas gracias. Solamente quiero agregar una pequeña cosita, dale, para que busquen. Mendoza está, sus ríos están, el pronóstico de los ríos actualmente, de la cantidad de agua, están entre sequía extrema y sequía severa. Esos son los pronósticos, para que ustedes sepan en qué contexto quieren hacerlo. Así que realmente estamos en manos, como diría Serrat, de unos locos con carne. Así que les mando un gran abrazo y muchas gracias por estar siempre a disposición de los pueblos que luchan y de la gente del buen vivir. Un abrazo muy grande a nuestra querida audiencia, Sergio Guille, uno grande para ustedes.
Clarísimo, Uni, muchas gracias. Nos vamos a la tanda 21:33 después de la deriva, capítulo 250.
Hay un frenético intento de volver a la normalidad. Me parece que no solo volver a la normalidad es idiota, significa restaurar las condiciones que han producido la pandemia y al mismo tiempo restaurar las condiciones que han producido efectos de crisis social y ambiental. No solo volver a la normalidad no es una buena estrategia, una buena intención, una buena formulación del problema, no solo es mala, sobre todo es imposible. Volver a la normalidad ahora no significa nada.
La tribu.
Es la tribu.
Encendida.
Después de la deriva.
Segundo bloque de Después de la deriva, capítulo 250. Lo tenemos a Pato laburando a destajo. Le agradecemos, el operador de la tribu, hoy devenido en operador, en operador, no solo en operador, sino en productor, digamos, está haciendo los llamados, llamados telefónicos con gente querida, con compañeras, como en este caso Anabel Pomar, a quien saludamos. Buenas noches, Anabel, desde Exaltación de la Cruz, gracias por estar allí siempre.
¿Cómo anda? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo vas?
Acá estamos, estaba escuchando con atención, así que bueno. Escuché la palabra pandemia y dije, ¡ay! ¿Se acuerdan cuando íbamos a salir mejores de la pandemia?
No estaría resultando.
Estaba pensando eso.
Bueno, preguntarte en principio, arrancando por la situación de Exaltación de la Cruz, esta pelea con otra de las caras que tiene el extractivismo, que tiene que ver con la fumigación de la vida de las personas, de las casas. ¿Cómo está eso? Sé que judicialmente es muy trabado y que no le están pudiendo encontrar una vuelta, ¿verdad?
Tal cual, esa es la palabra. En realidad trabado, la están trabando, ¿no? Es como nosotros acá en el territorio, en el grupo que yo pertenezco, que se llama Exaltación Salud, lo que estamos haciendo hace años es presentar lo que corresponde, que son denuncias penales a aquellas personas que entendemos amenazan, atentan contra la vida y el ambiente, ¿no? El tema sería que la justicia, las personas que están encargadas de brindar esa justicia no estarían trabajando. Por ponerlo en blanco sobre negro, están durmiendo las causas. Tal es así que al primer fiscal lo tuvimos que denunciar penalmente y administrativamente, ¿no? Lo fuimos sorteados, fuimos a otro juzgado, llegamos a otro lugar con otro fiscal y ese fiscal volvió a hacer lo mismo. Y ahora hace unos meses volvieron a sortear las causas, o sea, pasarlo de juzgado, ¿no? Entonces la forma de negación de justicia que entendemos que es otro derecho que se nos niega, ¿no?
Sí, sí, muy, muy tremendo. Y bueno, de la manera en que la justicia acciona para que justamente la justicia no ocurra, ¿no? Acciona durmiendo en este caso, pero es también una acción el no hacer, ¿no?
Claro, es omisión. Aparte es inadmisible porque son crímenes que se siguen cometiendo, ¿no? Entonces, lo que estamos pidiendo, bueno, yo pertenezco a un grupo que se llama Exaltación Salud, tiene redes públicas así, @exaltacionsalud ok en Facebook. Ahí estamos pidiendo a todas las personas que puedan que firmen un petitorio exigiendo que empiecen a administrar la justicia como corresponde, ¿no? Así que aprovecho este espacio y les agradezco para invitar a quienes estén por ahí que busquen en nuestras historias o ahí en nuestras redes este petitorio y nos acompañen en ese pedido, vamos a llevar esas firmas en persona, a ver si el fiscal ahora, Yrigoyen, que ese es el nombre, empieza a instruir las causas para justamente que se castigue a los responsables de ponernos en riesgo.
¿Cómo andas, Anabel? ¿Todo bien, Guillén?
¿Qué haces, Guillén?
Bien. En tu doble rol, queremos aprovecharte también por ahí, estábamos siguiendo varias notas que hiciste, en particular nos resultó sumamente interesante en tu doble rol, digo, el aspecto periodístico que te caracteriza también, el análisis que hiciste en relación a Singenta y a la herbicida Trasfina. ¿Qué cosas te sorprendieron de la investigación que hiciste en cuanto a esta gran corporación y a uno de los herbicidas más utilizados en el país?
Sí, sorprenderme. Es increíble, es cuando uno pierde la capacidad de sorpresa. Yo muchas veces digo, bueno, ya no me puede sorprender en relación a lo que son los agroquímicos biocidas, ¿no? A los agrotóxicos, a cómo está armado el sistema para que realmente estemos poniendo a la naturaleza, a nuestras vidas en peligro. Digo, no me puede sorprender nada, y realmente termino siempre sorprendida, ¿no? En ese caso vos estás hablando, y te agradezco la mención, podemos mencionar a la gente de Tierra Viva, son una serie de notas que salieron en relación, esta que mencionás vos, de la Trasfina, es decir, los herbicidas más utilizados en la Argentina, cómo llegan, ¿no?, a estar en el mercado. Y después, qué poco se habla de eso, ¿no? Hay como un blindaje, jamás sabemos qué hay detrás de esos productos, sabemos que son peligrosos, pero no es una información que circule, y cuando uno se mete más en el detalle, en este caso, como vos mencionabas, recién a Singenta, es una compañía que en este país tiene la cara de su CEO, que anunció que se va a retirar, pero es el CEO de la corporación actualmente y hasta diciembre, mucha presencia pública y en los medios, ¿no? Como si fuera, hace muy poco él habló de que tenía autoridad moral para opinar sobre el país, ¿no? Y bueno, y la corporación, en la molécula que investigues, en este caso la Trasfina, se ha dedicado a sostenerla en el mercado solo a fuerza de corromper el corpus científico, corromper la investigación científica, para priorizar el rédito por sobre la vida.
¿Senasa qué rol tiene en toda esta estructura estatal empresarial que gobierna y que determina esos criterios?
Bueno, la Senasa tiene la responsabilidad en nuestro país porque es el organismo que los autoriza, ¿no? El tema es que ellos, básicamente lo que te dicen es que lo aprueban porque otras agencias internacionales lo tienen aprobado, ¿no? Entonces vos decís, ah, ok, ¿cómo sería esto? Bien, y en este caso se fijan en la Trasfina, lo que es específicamente lo que es la agencia de Estados Unidos, pero no se fijan en la agencia europea, que sí lo tiene prohibido. Entonces es como, me parece que se fijan cuando quieren, como quieren, y no tienen capacidad propia, ¿no? O sea, le creen ciegamente a las empresas, y si no, le creen a otras agencias regulatorias. ¿Cuándo esa agencia regulatoria concluye algo que les permite continuar con la venta del herbicida, del plaguicida, del agroquímico biocida en cuestión, ¿no? Porque hay veces que se agarran de la EPA, y si la EPA lo prohíbe, se agarran de otras agencias, de otros países, y a veces se agarran de la Unión Europea, y en este caso la Trasfina está prohibida en la Unión Europea, ¿no? Y ahí uno se pregunta, ¿y cómo sería? En el caso del paraquat, por ejemplo.
Claro.
O sea, está prohibido en más países todavía y acá se permite, ¿no? Entonces, realmente tiene toda la responsabilidad. Y también todos los otros organismos que no intervienen. Recordemos, o le contamos a la audiencia, en este país, por ejemplo, se autorizan todos esos plaguicidas, una lista de por lo menos 140 agroquímicos biocidas prohibidos en otras partes del mundo, sin intervención del Ministerio de Salud.
Clarísimo. Anabel, la última pregunta, y de vuelta agradeciéndote un montón, porque no sabemos que la señal allá no abunda y tuviste que hacer varios esfuerzos para que podamos hablar, se te escuchó clarísimo. ¿Cómo sigue allá en Exaltación la situación? ¿Cómo están lidiando en este momento tan difícil en relación con lo que venimos hablando del comienzo del programa, que es la expansión de los extractivismos?
Firmes, de pie, en lucha. Acá estamos decididos y decididas a no negociar la salud no se negocia, nuestros bienes naturales comunes no se negocian, y estamos decididos a perseguir y a seguir hasta conseguir la provisión total de todos esos plaguicidas. Así que en esa vamos, se hace cuesta arriba, sí, por supuesto que se hace cuesta arriba todo el tiempo, sobre todo cuando la política nacional va a contramano de eso, pero las autoridades locales en este caso tienen el deber de proteger a la comunidad, proteger la salud y garantizarnos vivir en un derecho, en un ambiente sano. Como no lo están haciendo, vamos a seguir exigiendo que lo hagan, tanto a las autoridades municipales, en este caso a la justicia, para que se castigue a los responsables. Acá vamos a seguir firmes todo el tiempo que sea necesario, se nos va la vida en eso.
Bueno, muchas gracias, Anabel. Estamos acá combatiendo también con ustedes contra esto, como titulás vos tu nota, el negocio de envenenar. Hay que terminar con eso, así que te agradecemos mucho por el contacto y por la realidad.
Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo inmenso, inmenso.
Muy buenas noches, gracias.
Soñé que un cariño abrazaba el dolor, sin tiempo, sin distancia, fue por amor. En tu música que hablaba de lo imposible, frágil melodía que abraza el todo, de sufrir, de nuestra soledad, morir y renacer, que el puente sea de amor, el paso de los días, las horas que vienen y van.
La canción de Pedro Aznar en una hermosa, deliciosa versión de Mary Murúa, en voz su hijo Juan en la guitarra. Estamos en Después de la Deriva, capítulo 250. Son las 21:50 de la noche, justamente hay que jugarle. Y para cerrar esta recorrida por extractivismos, abusos y avances del saqueo, nos vamos también para el sur para escuchar a Fabricio, la situación allí en el Golfo de San Jorge, las formas de exploración para seguir avanzando por distintos lados, vienen por el agua, vienen por todos lados. ¿Qué tal, Fabricio? Buenas noches. Guille Folguera, Sergio Arbolella, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
acá escuchando estos pesares, pero también tratando de encontrarnos para resistirlos y construir otra cosa. Sabemos que el próximo sábado, por ejemplo, tienen una actividad allí en Las Grutas. Contanos cómo está la cosa y qué van a hacer allí el sábado.
Bueno, estamos organizando un encuentro plurinacional este sábado 22, de 16 a 20 horas, acá en Las Grutas, Río Negro, frente a la playa y frente al hermoso mar ahí en la primera bajada. La idea es un poco, como decías vos, celebrar también el encuentro, conocernos con quienes no nos conocemos, encontrarnos, idear acciones conjuntas, imaginarnos futuros posibles cercanos, mediano plazo, largo plazo, pero de manera conjunta. Así que vamos a estar ahí haciendo algunas actividades. Viene gente de varios puntos del país. Esperamos también tener convocatoria local, porque también la idea, además de encontrarnos con diferentes organizaciones, es poder vincularnos con la gente, con los habitantes de acá de Las Grutas, de San Antonio Oeste. Hay mucha gente que todavía no sabe lo que está pasando en el Golfo San Matías, lo que puede llegar a pasar próximamente. Así que estamos tratando de difundir, de generar espacios de encuentro, de intercambio de saberes, de experiencias, y bueno, también para darnos un poco de fuerza y ánimo frente a toda esta avanzada, esta activista que es atroz y que nos desanima mucho por momentos.
Fabricio, ¿querés contar? Bueno, habla Guille, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
¿Cómo andas, Guille? ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Querés contar brevemente en qué consiste el proyecto que encendió las alarmas en el Golfo San Matías?
Sí, nosotros tenemos una ley desde hace casi 30 años, que es la ley 3308, que desde aquel entonces, que surgió de las luchas populares, juntando firmas en contra también de un proyecto extractivista de un oleoducto, se instaló por unanimidad en la legislatura y nos protegió todo ese tiempo. Es una ley que tiene un solo artículo, que impide la exploración, explotación y prospección hidrocarburífera y su correspondiente traslado en ductos y terminales de construcción de carga y descarga de crudo. Esta ley fue modificada por la legislatura rionegrina el 25 de agosto en primera vuelta y el 9 de septiembre confirmada la segunda vuelta, o sea que ya efectivamente se modificó, se salió en gacetilla, y respetando el acuerdo regional de Escazú, la ley de ambiente nacional, bueno, de manera muy, muy atroz, muy veloz, muy por debajo de la mesa, un montón de cuestiones que tuvieron que ser detectadas a tiempo por los y las legisladores que estuvieron ahí participando, fueron informados e informadas, siguieron adelante. Sabemos que obviamente hay un poderío económico y político que estimula y fomenta todo esto, así que a partir de ahí surgió la multisectorial Golfo San Matías, que es de la que formo parte, que unificamos un poco las diferentes asambleas, fundaciones y vecinos y vecinas de acá de la zona. Y bueno, el proyecto que está dando vueltas ahora de YPF, que ya fue presentado por la gobernadora Arabela Carrera, junto con representantes de YPF, y también por el intendente de Tierra Grande y por algunos legisladores que están promocionándolo, es un oleoducto que va a ir desde Vaca Muerta, desde la fatídica Vaca Muerta, atravesando toda nuestra provincia, hasta llegar a Punta Colorada, que queda a unos kilómetros de Sierra Grande, cerquita de Playas Doradas, cerquita de acá de Las Grutas, cerquita de Península Valdés. Así que ese es el proyecto que está dando vueltas. Todavía oficialmente no se ha presentado, porque eso correspondería, tenemos entendido que lleve algunas audiencias, tenemos una presentación un poco más formal, pero bueno, el proyecto es este. Está el PDF de YPF dando vueltas, se llama Vaca Muerta Sur Hoy, y bueno, están intentando justamente el proyecto que se aprobó en la legislatura, que modifica el 3308, habla sobre la necesidad imperiosa que tiene Vaca Muerta de encontrar nuevos puertos para exportar crudo, porque ya no les es suficiente o no les alcanza con toda la zona de Bahía Blanca. Así que lamentablemente entramos en la mira, modificaron ilegalmente la ley 3308 y bueno, estamos en eso, estamos en tratativas como para tratar legalmente de revertirlo y popularmente de plantarnos y manifestarnos de manera masiva.
Clarísimo. En este recorrido que estamos haciendo, venta de garage, decía una compañera de La Rioja, y que después fue Uni Mendoza y Anabel de Exaltación de la Cruz, y que queda claro una y otra vez, los procesos extractivistas suelen aparecer en el imaginario de las personas que no están muy empapadas en el tema, que acá la lucha es producción, contraambiente, ¿no? Un grupo de personas piden ambiente prístino y otros piden producir y aparece ahí una dicotomía. Ahora, el caso, por ejemplo, del Golfo San Matías, corregime, es bastante elocuente porque es una zona muy turística y es una zona también de pesca que se vería directamente afectada, ¿no? Esta forma de este oleoducto. Con lo cual, estamos hablando directamente de incidencia sobre otro tipo de producción, ¿verdad?
Sí, de hecho el puerto petrolero, la ubicación del puerto petrolero que figura en el proyecto, está a pocos kilómetros de una de las áreas de reproducción de la merluza, que es uno de los principales recursos pesqueros del Golfo. No solamente de la pesca artesanal, sino también de la pesca industrial y de la industria pesquera. El turismo acá en las grutas, por ejemplo, ha sido motor de desarrollo a lo largo de todos estos 30 años. De hecho, la semana pasada estuvimos en un colegio de acá de las grutas y le contábamos a los pibes y pibas de ahí que hace unos 20 y pico de años atrás no existía todo eso, y el desarrollo sostenido que ha tenido las grutas ha sido exclusivamente porque el Golfo ha estado protegido. Si en aquel momento se hubiese instalado el oleoducto, bueno, tenemos ejemplos muy, muy tristes de lo que es Ingeniero White o el mismo Bahía Blanca, que viven de espaldas a las costas, y que ni siquiera la gente joven ni siquiera reconoce que viven en zonas costeras. Tengo primos en Bahía Blanca que no se han criado sin conocer el mar. Y acá realmente la pesca y el turismo llevan miles de puestos de trabajo que se siguen ampliando año a año. Ha sido una actividad sostenida. Tenemos obviamente un montón de referencias en cuanto a la industria pesquera de prácticas que deberían ser muy revisadas y controladas de mejor manera, quizá. Lo mismo con algunas cuestiones turísticas, pero de todas maneras han sido actividades que se han sostenido en el tiempo y se han seguido desarrollando y que tienen una prospección a futuro clara. La instalación de un puerto petrolero, por más que prometan trabajo, desarrollo y progreso, realmente nos representa todo lo contrario. Un caso muy, muy particular es justamente Sierra Grande, que es una ciudad, un pueblito, que está bastante arruinado económicamente desde hace mucho tiempo, justamente por la mina y por todo lo que dejó la mina que allí había, que pasó de mano en mano, hasta que finalmente decidieron irse y dejaron abandonadas casas, un montón de contaminación, un pueblo que mermó su población muy rápidamente porque ya no tenían trabajo ahí en el lugar, y ahora vuelven otra vez con esa embestida extractivista prometiendo lo mismo y además contemplando que todo el petróleo vendría de Vaca Muerta, cuando sabemos que Vaca Muerta es un realmente un proyecto que está destrozando todo ese sector. Estuvimos hablando con gente de Allen también hace poquito, que están transformando todo lo que es fruticultura en el Valle de Río Negro en una zona de fracking, es decir, que próximamente ya no habrá tanta fruticultura seguramente. Entonces son todas actividades regionales de desarrollo local que, por más que algunas necesiten ser revisadas en cuanto a lo ambiental o al impacto ambiental, se han ido sosteniendo y han ido progresando y creciendo en todo este tiempo.
Sí, impresionante el panorama que contás, saber, que sepas que aquí en Después de la Deriva tenés un micrófono para ir contándonos. Esperamos que la actividad esta que los va a juntar el próximo sábado ahí en las grutas funcione muy bien. Te agradecemos, Fabricio, por este contacto. Aclarar que no hay capitales mapuches metidos en este emprendimiento, porque yo entendía que la represión por ahí de la semana pasada había sido por eso, pero no.
No
hay capitales mapuches. Bueno, perfecto.
Estuvimos en contacto con gente de comunidades, de hecho de Sierra Grande, que nos dijeron hace ya unas cuantas semanas atrás que no tenía ningún tipo de información sobre todo lo que estaba pasando con el tema del oleoducto.
Uh-huh.
Y de hecho este sábado esperamos también representantes de comunidades locales y de la provincia de Río Negro, que a pesar de que están con una noticia, una premura muy importante por movilizarse por todo lo que está sucediendo, también decidieron participar porque entienden esto, que el territorio es uno solo y la lucha debe ser conjunta.
Está buenísimo. Bueno, sepan que acá hay unos micrófonos para charlar estas cosas. Te agradecemos por el contacto, Fabricio, y te mandamos un abrazo y muy buenas noches para vos.
Bueno, muchas gracias, un abrazo y gracias por difundir.
Por favor. 10 de la noche, nos estamos yendo Después de la Deriva. Gran laburo de Pato, le agradecemos por la producción y la coordinación de aire. Ya vienen los compas de Pica la Etiqueta. Esto fue Después de la Deriva, nos escuchamos el martes que viene.
Un abrazo.